Y está cerca de esas oficinas, pero habría ido no a las oficinas, como sostiene el Ministerio Público, sino que a acicalarse el pelo.
Sobre esto, no obstante, la magistrada Ibacache señaló que no obstaría que pudiese haberse concretado un eventual pago que, según la Fiscalía, ascendería a $15,600.
También se buscaría cuestionar los otros dos pagos que atribuye la Fiscalía Vargas y Lagos hacia Vivanco a través de su pareja, Migueles, que habrían tenido lugar el 18 de diciembre de 2023 y el 17 de junio de 2024 por $10,000 y 45 millones de pesos en moneda nacional, respectivamente.
Junto con esto, buscarían desacreditar los cargos por lavado de activos que pesan respecto a sus respectivos representados.
Y distintos testigos, y también imputados, aunque algunos de ellos aún no formalizados, abordan el vínculo entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía Regional de Los Lagos.
El Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros investigan a la denominada trama bielorrusa, en la que se pesquisan delitos de soborno, cohecho y lavado de dinero, dado que se atribuye a la ex magistrada, así como a Migueles y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, también el haber favorecido a la empresa Velas Movitec en el litigio con Codelco entre 2023 y 2024.
Miguel y los dos abogados que representaron en ese litigio al consorcio chileno-bielorruso fueron formalizados, recordemos, la semana pasada. Permanecen en prisión preventiva e ingresaron esta apelación de la que le hablábamos recién para bajar, aminorar las medidas cautelares que pesan en su contra. Fue en ese contexto que surgieron antecedentes que darían cuenta de la cercanía entre Llaver, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, la ex suprema, Vivanco, y su pareja, Migueles. La Fiscalía identificó depósitos de dinero, compras de dólares y reuniones sociales, por ejemplo.
Así, en uno de los interrogatorios, la policía le consulta al propio conservador de Puente Alto por esa relación. Una de las preguntas apuntó a cómo se hizo sostenible la relación laboral con Migueles, sobre todo teniendo en cuenta que tanto él como Vivanco estaban vinculados con el caso de Luis Hermosilla, abogado imputado también en el caso Audio.
Bueno, ocurre que Llaver, o sea, nos referimos a Sergio Llaver, el conservador, respondió: solo mantuve la relación laboral por razones de humanidad, de una amistad que me di cuenta que no era tal y que nunca existió. Y en este sentido agregó que, dada la gravedad de los hechos que aparecían todos los días en la prensa, tomé la decisión de no contar más con sus asesorías y propuse una suma única mediante una escritura pública de transacción extrajudicial que era más conveniente que un eventual juicio laboral.
Para establecer qué labor desempeñaba Migueles en el conservador de bienes raíces de Puente Alto, el OS-7 de Carabineros, además de Llaver, realiza diversas entrevistas a trabajadores de oficio.
En el Mercurio se cuenta hoy que en ese marco la secretaria Daniela Morales describió en su relato a fines de octubre la relación entre Migueles y Llaver. ¿Y qué dice? Gonzalo Migueles venía a trabajar los días martes y jueves, desde las 8 hasta las 14 horas, 4 horitas. Y él se encargaba del... de 6 horas. Y él se encargaba del ambiente laboral de los empleados. Coordinaba las vacaciones del personal y realizaba entrevistas a los postulantes a los cargos para este conservador. A su pregunta, mi apreciación entre don Gonzalo y don Sergio existía un grado de confianza. Se apreciaba que mantenían una buena relación laboral, dice esta persona.
Sin embargo, añadió que lo vio por última vez en el conservador en diciembre del 2024, cuando estaba de cumpleaños.
Desconozco los motivos por los cuales don Gonzalo ya no trabaja en este conservador, dijo la funcionaria.
Otro testigo, que es la contadora Claudia Soto, refirió que la remuneración de Víctor Migueles fue siempre de 3 millones cuando comenzó a trabajar, solo 2 días a la semana. Su sueldo no sufrió variaciones.
Asimismo, aseguró que Gonzalo no tenía contrato, solo nos emitía boletas de honorarios por sus servicios, ya que como no cumplía horarios y trabajaba 2 días a la semana, nunca se formalizó con un contrato. También explicó que de los trabajos de Gonzalo no hay registro alguno.
Con algunos antecedentes ya recabados en la indagatoria, los investigadores abordaron con Llaver el rompimiento de su vínculo con Migueles.
El conservador relató que su acercamiento se dio en los años 90, mientras que su relación laboral tuvo varios capítulos, aunque tomó fuerza en una cena en 2018, dice la declaración.
Le ofrecí que si yo resultaba designado como conservador, se refiere, podríamos conversar de un eventual cargo en mi oficina. Dicha situación la comenté con Gonzalo Migueles y Ángela Vivanco.
Según versión de Llaver, después la propia Vivanco le pidió contratar a Migueles, lo cual se concretó en diciembre de 2018 en Recursos Humanos. No firmamos ningún tipo de contrato, dice. Y también se refirió a una serie de depósitos como los que involucran al conservador de Chillán, Yamil Lange. La verdad es que uno se pregunta, ¿de quién depende el nombramiento del conservador de los tribunales? Después una jueza le pide que contrate a su pareja. Bueno, todo esto no está bien. O está mal, digámoslo de esa manera. Muy mal. Así no se hace. Y revisemos la situación de, se lo decíamos hace un rato, de lo que ocurre con el ministro Simpertigue. ¿Por qué? Porque podría renunciar durante esta jornada. Es una voz que corre en tribunales, habrá que confirmarlo. Hoy día el diario La Tercera dice, exdiputado Silver revela a Fiscalía viajes a Italia y nuevos nexos de sus ex socios con ministros Simpertigue. ¿Qué dice?
¿Por qué Gabriel Silver no está acá junto a los imputados? Es una de las preguntas que se repitió durante parte de las audiencias de formalización de la denominada trama bielorrusa, donde la Fiscalía Regional de Los Lagos imputó, ya lo hemos dicho, a Mario Vargas, a Eduardo Lagos y también a Gonzalo Migueles por los presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Como expuso principalmente la defensa de Vargas, encabezada por el abogado Sergio Contreras, no entendían por qué se estaban formulando cargos en su contra y no al exdiputado de C, en circunstancias que él, socio del estudio, quien también había actuado en representación del consorcio Velasmovitec, había recibido una remuneración incluso más alta.
Los fondos que recibieron Vargas y Lagos de el consorcio Velasmovitec tendrían su origen, como describió el Ministerio Público, en fallos donde al menos la exministra Ángela Vivanco habría actuado supuestamente bajo soborno, por lo que se ha expresado que son dineros de origen claramente ilícita. Por lo tanto, planteó Contreras, la remuneración de Silver también podría ser considerada irregular.
Pese a todo esto, y aunque el ex parlamentario Silver sí tiene la calidad de imputado de la causa, la Fiscalía aún no ha encontrado antecedentes para formularle cargos. De hecho, durante las audiencias en que ocurrió la formalización, los fiscales no dieron cuenta de hechos que complicaran a este ex parlamentario.
Según da a conocer hoy el diario La Tercera, se pudo corroborar que en los últimos días Silver activó su defensa y coordinó, mediante su abogada, Susana Borsutsky, su declaración voluntaria ante los persecutores. Fuentes que han sabido de esta indagatoria comentan que su testimonio es una señal de que el exdiputado ya cortó las aguas con sus exsocios.
La diligencia tuvo lugar durante la jornada del día miércoles 19 de noviembre en Puerto Montt y se extendió, escuche bien, por alrededor de 9 horas. Ahí, de acuerdo con quienes conocieron la cita, el abogado relató ante el fiscal Marco Muñoz detalles, refiero a Silver, detalles de su relación con Vargas y Lagos, su rol en la tramitación de causas en favor de Velasmovitec y de encuentros particulares que sostenían sus ex socios con altas autoridades del Poder Judicial.
Silver entregó detalles de la relación con Lagos con el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien también resolvió a favor del consorcio Velasmovitec y comentó que el vínculo sería bastante estrecho, pues no solo realizaron un viaje juntos en 2024, sino que también tuvieron un periplo anterior donde también estuvo presente Vargas.
Quienes conocieron de la declaración de Gabriel Silver cuentan que expuso ante el fiscal que en 2022 los tres, sus ex socios y el ministro de la Corte Suprema, realizaron un viaje a Italia y a varios puertos del Mediterráneo, y que se supo que de eso porque ellos mismos lo comentaban.
De igual forma, agregan las mismas fuentes, Silver comentó que supo que Lagos le prestó por más de un año y medio un departamento que tenía en el Golf al hijastro del mismo magistrado, quien hoy está sumariado en la Corte Suprema y sabemos al borde de enfrentar una acusación constitucional.
Según fuentes ligadas a la indagatoria, en su relato, Silver también expuso respecto de su relación con los abogados que hoy están bajo la lupa. Sostuvo, de acuerdo con fuentes consultadas, que llegó a las oficinas de ellos tras una invitación del exdiputado Aldo Cornejo.
También contó que en agosto pasado zanjó su salida cediendo la totalidad de sus derechos sociales en la sociedad a Eduardo Lagos.
Asimismo, agrega la misma fuente, manifestó que nunca realizó gestiones para que se acelerara la vista de los recursos de los bielorrusos y que tampoco ofreció beneficios económicos a ningún integrante del Poder Judicial.
El diario La Tercera también informa que Silver narró que él solo hacía su trabajo y que no mantenía vínculo de amistad ni con Vargas ni con Lagos. También sostuvo que solo ubicaba a Migueles porque visitaba ocasionalmente las oficinas de sus socios y que nunca vio a la exministra Vivanco en esas dependencias.
Información precisa y plural. Radiograma. En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14,990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21,990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21,046 en www.carochile.cl.
9:09 a.m.
La posibilidad de que el poderosísimo notario Francisco Leiva asuma el interinato del conservador de bienes raíces, el que está a cargo del registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, encendió alertas en el mundo judicial.
Este concurso, que está dirigido a un reducido grupo de notarios y conservadores, quedó fuera de la reforma del sistema de nombramientos que entrará en funciones en abril del próximo año y activó al gobierno que no ofició a todas las cortes de apelaciones del país. Revisemos los detalles en el informe de Antonia Sanzana.
El conservador de bienes raíces de Santiago busca reemplazo interino para el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, a cargo del renunciado Camel Saquel tras 26 años. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y responsable del nombramiento, Fernando Carreño, abrió el 17 de noviembre el concurso para elegir al interino. El documento exige que los postulantes sean notarios o conservadores de primera categoría, es decir, quienes ejerzan en comunas con asiento en Corte de Apelaciones. Sin embargo, para estos nombramientos, el presidente del Tribunal de Alzada puede designar a cualquier abogado y ni siquiera está obligado a hacer concurso, por lo que la restricción llamó la atención. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, recordó que este es un sector oscuro y propenso a la corrupción, por lo que hizo un llamado a la máxima transparencia en el proceso.
Porque en el estado en que actualmente está la justicia, con todo lo que estamos sabiendo y con todo lo que vamos a seguir sabiendo, no hay espacio para maniobras de último minuto, para arreglines.
Según dio a conocer el diario La Tercera, el notario Francisco Leiva fue visto reunido con miembros del sindicato del conservador, lo que encendió alertas en el mundo judicial sobre una posible designación. Una elección suya sería polémica principalmente por tres motivos. Primero, porque el conservador saliente suele proponer a alguien de su confianza. Saquel recomendó a Francesca Mauriziano, parte de su equipo por años, pero ella quedaría fuera con los requisitos fijados por la Corte. Segundo, el nombre de Leiva aparece en conversaciones interceptadas y pantallazos incautados en la investigación por la trama de la muñeca bielorrusa. Y tercero, porque las reformas al sistema notarial y registral, que regirán desde el 1 de abril de 2026, lo dejarían inhabilitado. La nueva ley impide que titulares de otros oficios asuman interinatos y prohíbe que lo hagan personas con parentesco cercano de ciertas autoridades, incluyendo parlamentarios. Leiva es notario en ejercicio y hermano del diputado reelecto Raúl Leiva. Aunque la ley aún no entra en vigencia, expertos sostienen que las decisiones debiesen alinearse con su espíritu desde ya. Así lo planteó el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa.
Sería una mínima señal de querer hacer bien las cosas, poder empezar adelantadamente a cumplir el modo estándar que fija la regulación que va a entrar en vigencia en abril del próximo año.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también expresó molestia. Envió un oficio a las 17 cortes de apelaciones llamando a adoptar acciones necesarias para promover los principios y objetivos de la reciente reforma y pidió considerar su espíritu en nombramientos de notarios, conservadores y archiveros. El oficio, sin embargo, no es vinculante.
Algunas cosas. Notario Francisco Leiva es muy, muy poderoso. Estuvo siendo investigado porque filtró a un juez que finalmente fue destituido porque era un delincuente, Raúl Poblete, a mi juicio. Filtró antecedentes, delincuente en el sentido de que violaba la ley, no más que eso, antecedentes que describían su desempeño en la Corte de Apelaciones de Copiapó, donde no dictaba sentencia. Y estos antecedentes, un cuaderno de remoción que eran reservados, Francisco Leiva no solamente tuvo acceso a ese cuaderno de remoción, sino que se los pasó a este juez Poblete, que no dictaba sentencia y no hacía su trabajo. En ese sentido me refiero a él, no que haya cometido un delito, sino que entonces resulta que este señor que tiene todas esas influencias para acceder a cuestiones reservadas y se las comunicaba al investigado, resulta que fue salvado por la Corte de Apelaciones porque lo investigaron, porque dijeron, bueno, aquí opera la prescripción. Y ahora lo quieren nombrar conservador. No, pues. A ver, yo no sé si el Poder Judicial entiende lo que le está pasando, ¿eh? Porque un día los van a pasar por encima a todos. Y algunas cosas más, porque resulta que María Elena Leiva Carvajal, ¿quién es? Una notaria, hace poco, que está en una notaría de San Miguel. con asiento en la Comuna de Los Espejos. ¿Quién es ella? Hermana de este Francisco Leiva Carvajal. Su sobrino Felipe Leiva se desempeña como notario en otra parte del país. Su tío, Raúl Leiva, ocupa el cargo de notario conservador y archivero en Quirihue. Su hermano es parlamentario. Ya, pues. ¿Todo esto es casualidad? ¿Es casualidad? ¿Y ahora lo quiere nombrar conservador? ¿En Santiago? ¿A cargo del registro de interdicciones y prohibiciones enajenar? Yo no sé si el Poder Judicial tiene límites. Sería bueno que empezara a tenerlo.
Información independiente. Opinión independiente.
The New Black de Líder. Smartphone Xiaomi 15T, 512 GB, 469.990 pesos. Ahorro, 160.000 pesos. Y con Líder PCI, 429.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas en interés y 6% de devolución del total de tu boleta en Pesos Mi Club, pagando con tu Líder BCI. En Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
9 de la mañana, 15 minutos.
Hace tan solo minutos comenzó un nuevo consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda. Nos trasladamos hacia ese lugar. Francisca Cárez, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Acompañado por parte, la mayor parte de su gabinete, el presidente Gabriel Boric dio inicio al consejo de gabinete de este mes acá en el Palacio de la Moneda, una cita donde el mandatario partió marcando el tono con continuidad, estabilidad y trabajo hasta el 11 de marzo, hacia el mediodía, que es el momento en que este gobierno va a dejar la administración. Uno de los puntos donde más se detuvo fue en el clima que dejaron las elecciones presidenciales y también parlamentarias. Ya pasó una semana desde ese momento y el presidente volvió a destacar la solvencia institucional de ese proceso, justamente rápido, eficiente y, según él, un motivo de orgullo democrático. Pasemos a escuchar palabras del presidente Gabriel Boric respecto a ese punto.
Estamos a casi una semana de lo que fueron las elecciones parlamentarias y presidenciales de primera vuelta, que mostraron una vez más la solvencia institucional chilena, la cual es otro motivo por la cual estar orgulloso y que también seguro será motivo de debate y análisis en este Consejo de Gabinete.
Bien, ese no fue solo el tono político, el mensaje que dio el presidente, sino también entró de lleno en lo que es la agenda legislativa, recordando que todavía son varios los proyectos que está impulsando el gobierno. Estamos hablando del FES, la Sala Cuna Universal, la Ley de Cuidados y la nueva Agencia de Financiamiento del Desarrollo. Fueron parte de también las palabras del presidente de que van a ejecutarse recién en una próxima administración. Y un dato al cierre, este consejo no contó con dos ministros clave del Comité Político. Estamos hablando del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y también la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, quienes permanecen en este momento en el Congreso, que están negociando la ley de presupuesto, y también así lo hizo saber el presidente Gabriel Boric. Además, a diferencia de lo habitual, cuando el Consejo se realiza siempre el primer viernes de cada mes, esta cita se desarrolló ya recién en la última semana de noviembre, cosa que nos contestaron desde presidencia y nos dijeron que se debe también a los viajes que ha tenido el presidente Gabriel Boric, su viaje a Corea y, por supuesto, por el escenario previo a lo que fueron las elecciones del domingo pasado. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 18 minutos.
En su asunción como nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd criticó al presidente Gabriel Boric por sus constantes ataques a su homólogo estadounidense Donald Trump y afirmó que con su actitud solo está dañando a los chilenos.
Además, el nuevo emisario norteamericano dijo que buscará combatir la delincuencia y fomentar el crecimiento económico en nuestro país con una cooperación más activa entre Santiago y Washington. Todos los detalles en el informe de Benjamín Guerrero.
El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jud, delineó sus principales prioridades al asumir funciones en Santiago con un fuerte énfasis en seguridad, economía e inversiones. En su primera conferencia de prensa, Jud sostuvo que la seguridad es el principal problema que enfrenta Chile, seguido de su situación económica. En ese marco, dijo que impulsará la llegada de empresas norteamericanas para aumentar empleos y combatir la delincuencia. Sin embargo, advirtió que la permisología es hoy una barrera relevante para nuevos capitales. Además, el embajador abordó las constantes críticas del presidente Gabriel Boric hacia su homólogo estadounidense Donald Trump, afirmando que se siente decepcionado por las declaraciones del mandatario chileno, ya que sus dichos dañan la relación y pueden frenar el interés de empresas estadounidenses para instalarse en Chile.
Sí, estuve muy decepcionado al escuchar lo que el presidente Boric dijo. Estuve decepcionado por un número de razones cuando criticaba al presidente de los Estados Unidos sobre temas ambientales.
La nueva autoridad en Santiago recalcó que trabajará con cualquier gobierno que elijan los chilenos, aunque admitió que con algunos es más fácil entenderse por una cercanía ideológica. En materia de inmigración y seguridad, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con las Fuerzas Armadas y las policías y anunció que Chile se mantendrá en el programa Visa Waiver. La diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Natalie Castillo, rechazó la postura del diplomático, mientras que su par republicano, Stefan Schubert, respaldó los dichos del nuevo embajador.
Y en oportunidad que tiene, siempre señala algo negativo de él, no entendiendo que su rol es ser representante de los chilenos y es velar por los intereses de todos los chilenos.
Y tampoco en alinearse de manera automática con la posición de algún régimen o de algún gobierno autoritario.
Recordemos que Brandon Jud se desempeñó como agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos desde 1997 hasta su jubilación en 2023. Fue presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza entre 2013 y 2024, brindando asesoría a distintos gobiernos y legisladores en temas de seguridad pública.
Hoy será formalizado un ciudadano extranjero que acusado de asesinar a tres personas en Pedro Aguirre Cerda. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles, lo vamos a hacer dentro de los próximos minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Banco, estamos impulsando y conectando a las MIPYMES de Chile. Por eso somos parte de ETM Day 2025, el evento que reúne a miles de emprendedores de todo el país. Visítanos en el stand 49 y conoce nuestras iniciativas como Vamos MIPYME, Start, Impacto Más y RootPay del 20 al 22 de noviembre en Parque Bicentenario de Vitacura. Porque apoyar el desarrollo de las MIPYMES de Chile es nuestro compromiso. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
¡Hey, Doc! ¿Sientes que todos los Black son del pasado? Descubre el único que te invita a subir a la movilidad del futuro. Llegó el Black to the Future de BYD. Cámbiate a un auto eléctrico junto a la marca número uno del mundo. Aprovecha bonos Black de hasta 6 millones de pesos y cuotas Black desde 220 mil pesos. No te pierdas el único Black que te lleva al futuro. Solo en BYD-auto.cl. BYD. Build your dreams.
Carlos Herrera, un máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, un máster en acero y más.
¡La puerta!
¡Sí, yo voy! ¿Quién es?
Soy yo.
¿Quién yo?
La primavera.
¡Ah,
Entre nomás, bienvenida.
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
9 de la mañana, 26 minutos.
Hoy será formalizado un ciudadano extranjero acusado de asesinar a 3 personas en Pedro Aguirre Cerda. Ya estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Así es, se trata de Luis Alberto Herrera Pájaro, que fue extraditado desde Colombia a Chile y posteriormente ha sido trasladado ya al Centro de Justicia de la capital, donde va a ser formalizado en horas de esta mañana. Nosotros estamos acá en el OS9 de Carabineros, el Departamento de Investigación Criminal, puesto que en algunos segundos más va a referirse a esta situación el fiscal regional Héctor Barros, el subsecretario de Seguridad Pública Rafael Collao y también el general Jaime Velasco. Esto por lo que han ellos mismos denominado un exhaustivo.
Se nos fue la comunicación con Cristian Borkowski, a ver si la recuperamos en cualquier instante. Pero antes antes de ir con Cristian Borkowski, de nuevo, vamos a estar con otra de nuestras unidades móviles, porque un total de 14 personas detenidas dejó el operativo de la Policía de Investigaciones, del que les comentábamos esta mañana. Esto ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
La investigación de carácter internacional permitió detectar a este grupo que realizaba estafas con tarjetas bancarias en Estados Unidos. Ahora sí, tomamos contacto con otra de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, es una investigación que comenzó en marzo del año 2024 por parte de la Policía de Investigaciones y también por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, y que terminó en las últimas horas con este allanamiento a 10 propiedades en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, puntualmente con la captura de 14 personas que serían parte de este grupo criminal. Hasta ahora lo que se ha podido establecer es que esta banda operaba en el extranjero, puntualmente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacían ellos? Trasladaban desde Chile hacia esta nación dispositivos de pago POS para tarjetas bancarias, y en este lugar utilizaban tarjetas robadas en esta nación para realizar transferencias a cuentas en nuestro país. Con estos antecedentes comenzó esta investigación por parte de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Oriente, que terminó con identificar al menos a 20 personas que hacían que eran blancos de investigación en torno a esta situación. Se logró en horas de esta mañana concretar estos allanamientos a 10 propiedades, capturando a 14 personas en torno a esta diligencia desarrollada esta mañana, pero también hay otras personas que están detenidas, uno de ellos en Chile anteriormente, otros 4 que ya estaban cumpliendo prisión en Estados Unidos. Además, se está siguiendo los pasos de una quinta persona que había estado integrando a esta banda, que está actualmente prófuga, ya hay una orden de detención en su contra. Estas 14 personas que fueron detenidas en el día de hoy van a pasar a control de detención en horas de esta tarde en bloque PM por parte del Ministerio Público, y para posteriormente enfrentar estos cargos que está siendo indagados. Hablamos por la Fiscalía Oriente y también por parte de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 29 minutos.
Vamos a retomar el contacto con Cristian Borkowski.
Porque les vamos a ahondar más sobre este caso, Tomás Katy, y tiene que ver con la extradición de este ciudadano de nacionalidad colombiana que estaba siendo buscado desde el 29 de diciembre del año 2023, una fecha clave donde se desarrolla un triple homicidio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cuando un grupo de personas estaba realizando un videoclip, estaban grabando un video en la calle y fueron abatidos a disparos. El resultado fue muy grave, 3 personas fallecieron, entre ellos una niña de 13 años y también 4 personas que resultaron gravemente lesionadas. Los pistoleros huyeron en diferentes direcciones, uno de ellos fue ubicado en Colombia y justamente con la policía de ese país y el Departamento de Investigación Criminal OS9 lograron la ubicación de esta persona para posteriormente detenerla, extraditarla, y ahora en horas de esta mañana, a las 11 se presume, va a comenzar la formalización de cargos contra esta persona, entonces involucrada en este triple homicidio. Dice el OS9 que ha sido un exhaustivo proceso de investigación que ha desarrollado el Carabineros de Chile con la policía colombiana. Esta persona, el imputado, que claramente está identificado y que sería el hombre de Luis Alberto Herrera Pájaro, un hombre de 29 años, de nacionalidad venezolana, estaría imputado de estos delitos y claramente hoy va a ser formalizado por esta situación. Estamos a puertas de que las autoridades hablen con nosotros, porque va a haber un punto de prensa acá, Tomás, en el OS9, va a hablar el general Jaime Velasco, y también van a estar acompañándolo el fiscal Héctor Barros y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collao. Por cierto que estaremos con líneas abiertas con ustedes para cuando eso ocurra. Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 31 minutos.
La Fiscalía descartó un presunto móvil político tras el ataque frustrado que afectó al director del comando Con Venezuela en Chile, Alexander Maita.
De acuerdo a la investigación, se trató de un intento de robo con intimidación por la modalidad conocida como salida de banco. Revisemos los detalles en el informe de Jaime Sepúlveda.
Distintas diligencias se permitieron detener a 2 personas vinculadas presuntamente a un ataque en contra de un dirigente venezolano en nuestro país. Recordemos que durante el día miércoles se realizó la respectiva denuncia que indicaba que el director del comando Con Venezuela, Alexander Maita, se desplazaba en su automóvil en compañía de 2 personas, el que a pocos metros de llegar a su inmueble fue abordado por desconocidos con armas de fuego. Dirigente que aceleró y logró escapar de los involucrados, que igualmente depusieron su actuar. Desde los primeros minutos y a través de un comunicado de prensa del comando, se condenaron los hechos y se exigió el actuar de las policías y la justicia en contra de los responsables. Instruida la investigación, el departamento OS9 de Carabineros dilucidó que este hecho no estaba anexado a un móvil político, sino más bien al de un robo con intimidación por la modalidad conocida como salida de banco. Esto ya que a través de cámaras de seguridad y el testimonio de los propios afectados, se determinó que concurrieron anteriormente hasta 2 sucursales bancarias, desde las cuales se realizaron 2 giros de un poco más de 7 millones de pesos, y al volver, los responsables habrían intentado sustraer la cuantiosa suma de dinero. Así lo indicó el fiscal Esteban Silva, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Hasta la comuna de Quilicura, donde los abordaron con el objeto de apropiarse del dinero que a los imputados les constaba, las víctimas portaban sobre su vehículo.
El general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, informó que los 2 aprehendidos, de 25 y 29 años, ambos extranjeros, mantienen antecedentes policiales anteriores y tras la audiencia quedaron en prisión preventiva.
Son 2 hombres mayores de edad, ecuatorianos, efectivamente mantienen algunos antecedentes relacionados con robo, con intimidación y también con el delito de receptación.
Investigación que sigue en curso, la cual está orientada en identificar al resto de esta banda.
Atención, que auditores nos informan que hoy a las 2:30 minutos se cayó, 2:30 de la madrugada, se cayó un poste de alumbrado en calle Algarrobos con Manuel Balmaceda en Iquique. Se llamó a Elixa, empresa eléctrica, y recién notificaron que van a salir a las 10:30 a arreglarlo. El llamado a transitar es a transitar con precaución, dado que se puede caer en cualquier instante, y lo mostramos, es increíble. Está totalmente inclinado, como una especie de 45 grados de inclinación, una cosa así. Es enorme la inclinación y está solamente sostenido por los cables. Peligrosísima la situación. Esto ocurre en Iquique, en calle Algarrobos con Manuel Balmaceda.
Y también nos informan, uno de nuestros auditores nos dice: hola, estamos parados en el metrotren en medio de la nada, en el kilómetro 110. Viajamos desde Estación Central camino a Chillán. Pasamos por encima de algo. Solo nos informaron que estaremos detenidos por más tiempo de lo estimado. Solo sé que ya pasamos Rancagua hace media hora. Quien pase por la carretera verá el tren parado. Recién acaban de decir por parlantes que están en revisión de sus equipos y ahí vemos, de hecho, a través de BioBio TV, parte de las imágenes que nos comparten nuestros auditores, que nos dan a conocer que estaban desde Estación Central hacia Chillán y luego de Rancagua pasaron por encima de algo en las vías y el tren se detuvo. Les dijeron que están esperando, que están en revisión, pero no han entregado mayor información al respecto. Es parte de la situación. Agradecemos a nuestros auditores que nos dan a conocer cada uno de estos datos.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299, Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Al fin llegó el clima que me gusta. Se va el frío, el cielo está despejado, los pajaritos cantan, y recién estamos empezando la primavera.
Los síntomas de rinitis alérgica se tratan sin esperas y desde cualquier lugar con telemedicina de la Alemana. Reserva tu hora en inmunología en clinicaalemana.cl y disfruta la primavera al máximo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
¿Estudiar una carrera profesional es solo aprender de memoria? En la U Academia, desde hace 50 años, formamos profesionales con pensamiento crítico y centrado en lo humano. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Admisión 2026. Academia.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Ahorra
comprando en Wale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Elite 50 metros de 4 rollos a solo 2,590. Desodorante en barra Rexona Clinical a solo 3,490. Jabón líquido 1 litro a solo 1,090. En Wale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en wale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Wale!
Hello, tejanos. Texas Swim llegó a Parque Arauco. Corte de carne, angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista y ahora en el Boulevard de Parque Arauco. ¡Hija!
En Radiograma, las señales económicas del día. Una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Samsung, tu partner tecnológico.
Bajó la Bolsa de Comercio Santiago, el principal indicador, el IPSA, en un 0,72%. El índice general disminuyó un 0,66%.
¿Qué pasó en Wall Street? El Dow Jones cayó un 0,84% y el Nasdaq también cayó y lo hizo en un 2,15%.
A esta hora el precio del dólar sube 3 pesos con 25 centavos. Se cotiza 932 pesos con 95 centavos comprador y 933 pesos con 25 centavos vendedor.
El euro se cotiza en 1.071 pesos con 14 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.643 pesos con 59 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 0,05% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse en $4.89 la libra. A esta hora el precio del cobre se transa en $4.84 la libra.
El precio del petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile, bajó un 1,67% en Londres. El barril se cotiza en $62.32.
Contra el tiempo, con una propuesta de la oposición que aún no llega a buen puerto y con la votación de aquellas partidas que ya vienen visadas desde la Cámara, el Senado comenzó la votación del presupuesto.
Desde el oficialismo apuntan a la oposición por su intransigencia en el debate y por cuestionar constantemente la sobreestimación de ingresos y la subestimación de gastos. El sábado vence el plazo para indicaciones. Tenemos detalles con Nicolás Donoso.
Con 5 partidas ya aprobadas, pero sin amarrar aún un acuerdo entre el gobierno y la oposición, el Senado comenzó la votación en particular del presupuesto 2026. Cervel, Bienes Nacionales, Ministerio Público, Ciencias y Agricultura fueron visadas en una discusión que viene precedida del rechazo de 14 partidas en la Cámara, entre las que destacan Presidencia, Salud, Educación, Seguridad, Interior, Gobiernos Regionales y Relaciones Exteriores. Haciendo frente a las críticas, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que se han realizado cambios relevantes en materia de vivienda, cultura o en la disminución de los sueldos de cargos políticos del gobierno. El jefe de la billetera fiscal repitió ante los senadores que el presupuesto debe significar un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y social y confirmó que ante aquellas partidas que se cayeron trabajan en el ingreso de indicaciones.
Un rechazo en las dos cámaras puede llevar a que finalmente esas partidas queden rechazadas en el presupuesto. En ese caso, solo se podría financiar a futuro las obligaciones legales asociadas a ese ministerio en particular.
Para la oposición, el erario 2026 está desfinanciado en cerca de 1.500 millones de dólares, por lo que los gastos e ingresos siguen siendo la piedra en el zapato. Así lo expresó el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot.
Si el déficit sobre el cual se ha construido este presupuesto para el 2026 es realista, cuando nosotros revisamos los números del presupuesto 2026, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué no están los recursos?
El senador de Bópoli, Luciano Cruz Coque, dice estar convencido que los ingresos serán menores y que los gastos irán al alza, lo que el gobierno debe aclarar.
Los ingresos van a ser menores y que los gastos que se están considerando van a venir al alza. Entonces, eso, habiéndonos desviado de las metas fiscales durante 3 años consecutivos, nos llevan a tener razonables dudas.
La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, también reconoce que la discusión se ha complejizado y cuestionó al Ejecutivo por la disminución de diversas glosas.
No compartimos el criterio del Ejecutivo de reducir en un 30% los recursos que estaban destinados a enfrentar el crimen organizado, que creemos que es una mala idea reducir los presupuestos en materia de educación.
Este viernes continuará la votación en el Senado. Hasta el sábado el gobierno tiene plazo para ingresar indicaciones en el 42% de las partidas rechazadas en el anterior trámite y el panorama sigue siendo adverso. Prueba de ello es que, de acuerdo a fuentes de la radio, la oposición le habría entregado una propuesta al Ejecutivo en 10 partidas que vienen rechazadas de la Cámara, pero de momento Hacienda solo ha acogido una.
Hay estrategias económicas. El dibujo que estamos tratando ya no es para la segunda vuelta. Estamos pensando en lo que se hará cuando lleguemos al gobierno. Eso es parte de lo que señalan al interior del Partido Republicano para referirse a la bajada económica del candidato José Antonio Kast.
Lo cierto es que la imagen de unidad y diálogo que se proyectó después de la reunión del día martes reafirma que la famosa foto de Kast con los six candidatos del sector trascendió. Desde entonces, los economistas de Matei y Kaiser se pusieron a disposición para colaborar en la hoja de ruta del famoso Desafío 90.
Los republicanos confirman que, aunque el tema de seguridad es el corazón del programa, la sostenibilidad económica es fundamental para alcanzar esa meta. Por eso, hoy serían dos los caminos.
El primero tiene que ver con una oposición que defiende y resguarde sus intereses en la tramitación del presupuesto 2026 en el Congreso.
No insistiremos en la reposición de la glosa republicana. Es una discusión que ya murió, sostienen desde la facción, pero siempre y cuando el Ejecutivo siga mostrándose abierto a la reasignación de recursos.
Ahora bien, lo que más preocupa en dicha materia es la llamada deuda flotante. No sabemos con qué sapo muerto, eso dicen, sapo muerto, nos vamos a encontrar en los cajones cuando lleguemos al gobierno. De hecho, esas habrían sido las palabras que convencieron al propio Johannes Heiser para no insistir en su recorte fiscal de 15.000 millones de dólares.
Situados en ese escenario es que se explica la mayor apertura en el segundo punto de la estrategia económica que están reforzando, el recorte de los 6.000 millones de dólares en 18 meses.
Si bien el economista del equipo de Caso Quiroz ya confirmó que hay espacio para discutir esta baja, los 6.000 millones de dólares se mantienen y lo que está en análisis es la gradualidad.
En cuanto a las propuestas más específicas, estaría evaluando la creación de 1 millón de empleos, de la que hablaba Evelyn Matei, la eliminación del IVA a los medicamentos que propuso Franco Parisi.
Pero son cosas que se están conversando. Hoy solo queremos que este gobierno se vaya haciendo el menor daño posible, confirmó otra voz al interior del partido.
Además de las diferencias obvias con la candidata que representa a la izquierda y las propuestas de reformas en materia de empleo, esto podría jugar un rol clave a la hora de conquistar a estos votantes indecisos.
Jorge Redondo, abogado experto en derecho laboral, sintetizó lo que a su juicio es el grueso de cada candidato en esta materia.
Revisar si efectivamente los cambios legales que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, qué resultados están teniendo por el lado de la candidata Jara. Insistir en un concepto que es el tema de la negociación ramal, un proyecto de ley que aún no se ingresa al Congreso sobre el cual el actual gobierno tuvo un compromiso.
Mientras su contrincante Yanet Jara mantiene la premisa de un salario vital a 750.000 pesos, Kast habla, por ejemplo, de revisar los impactos de la implementación de la ley de 40 horas, que por cierto el próximo año avanza en cuanto a su gradualidad.
Aunque algunos expertos señalan que esta y otras políticas han deteriorado aún más la situación del empleo en Chile, se trata de leyes que ya fueron aprobadas, incluso con el visto bueno de la ciudadanía, y por tanto retroceder en ellas podría transformarse en un arma de doble filo.
La radio conversó con el principal asesor económico de Yanet Jara, hablamos de Luis Eduardo Escobar, quien dijo que a esto se refiere Kast cuando habla de recortar.
Recortar beneficios sociales, dice.
Entonces, recién vamos con una y ahora ya empezaron los recortes, las propuestas de recorte de los beneficios sociales de la gente.
Hay preocupación en la izquierda porque beneficios y logros sociales se vean comprometidos si Kast resulta electo presidente.
De momento, en el comando de Yanet Jara seguirán siendo enfáticos en desmarcarse del actual gobierno y aseguran que, como ya ha mencionado la propia abanderada, se están recogiendo ideas de las distintas candidaturas de primera vuelta.
El nulo recorte fiscal se mantendría, así como el impuesto de primera categoría, pero ojo que desde el interior de Londres 76 aseguran que la próxima semana tendremos nuevos anuncios, nuevas alianzas y nuevos rostros que se sumarían al equipo de la candidata.
Y la Bolsa de Comercio ha ido mostrando resultados mixtos esta semana y ayer cerró con pérdidas que, de acuerdo con los analistas, responden a presiones externas y la incertidumbre clásica después de las señales que dio la Reserva Federal estadounidense el día miércoles.
En lo que respecta al clima político de cara a la segunda vuelta, los expertos dijeron que el panorama está calmado, a propósito de que la derecha y una ideología más pro-mercado parece ser la preferida de los chilenos. Todos los detalles con Vanessa Gajardo.
Fue este lunes que el IPSA se disparó hasta los 9.858 puntos, registrando un alza de casi un 3% respecto de lo que fue el cierre del viernes. Y aunque esto se asoció al clima electoral, la bolsa ha ido mostrando resultados mixtos a lo largo de la semana. Aunque este jueves la bolsa cerró mostrando pérdidas, los expertos lo adjudican a presiones más bien externas, porque en el plano local, los candidatos de derecha en conjunto superan el 50% de los votos, y eso ha traído mayor tranquilidad a la visión prometida
mercado. Fue parte de lo que señaló Fernando Suárez, analista de Fintual.
Probablemente hoy el escenario base apunta a que vamos a tener un presidente que va a tener mayoría en ambas cámaras, lo que es positivo para poder pasar la mayoría de las propuestas legislativas que tiene, pero también va a tener cierto contrapeso, sobre todo para los quórums más altos, especialmente los de 4/7.
Pero volviendo a lo que tiene que ver con las presiones del mercado internacional, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, sostuvo que este resultado negativo se arrastra luego de que la Reserva Federal en Estados Unidos diera señales, o más bien enfriara, la posibilidad de un recorte en diciembre.
Las actas de la última reunión de la Fed, donde varios miembros se manifestaron a favor de mantener la tasa y no bajarla, lo que redujo las probabilidades de baja de tasa a solo 27%, lo que afectó a todos los mercados.
Y Maximiliano Gray, Financial Advisor Manager de Betterplan, lo asoció a que el mercado está observando con cautela el boom que está teniendo el mercado tecnológico global, principalmente asociado a las empresas que trabajan con inteligencia artificial.
Las grandes empresas vinculadas al boom de la inteligencia artificial han mostrado valorizaciones precio-utilidad por sobre su promedio histórico, lo que ha generado dudas sobre si están invirtiendo demasiado en centros de datos para sostener la inteligencia artificial. Eso hoy ha presionado a la baja al mercado en general.
Este jueves, en tanto, la bolsa chilena cerró con una caída de un 0,72%, cayendo hasta los 9.802 puntos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana.
Felipe Pina, buenos días.
Buenos días, Felipe.
María José, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy se va a disputar un día clave en la lucha de los equipos de la Primera A por no descender a la Segunda División o a la Primera B del fútbol profesional chileno. Se van a jugar 3 partidos, todos en el mismo horario, a partir de las 20 horas. Limache ante la Unión Española, Audax ante Everton y Deportes Iquique ante Cobresal. Limache, Unión, Everton en alguna medida y Deportes Iquique luchando entonces por mantener la categoría. Gonzalo Villagra, entrenador interino de la Unión Española, habla de la importancia del compromiso y del liderazgo de algunos jugadores para sacar adelante esta compleja situación.
Es un momento de exigencia y en el cual nos tenemos que autoexigir y exigirle al compañero, al de al lado, y eso ha sido algo que yo le he comentado, que le he comentado también a un grupo de jugadores, de que sientan esa autoridad como líderes también.
Eso entonces a partir de las 20 horas en estos duelos que son claves en la lucha de estos equipos por no perder la categoría. Hablemos de fútbol internacional y precisamente lo que tiene que ver con Manuel Pellegrini, entrenador del Betis. Juegan este domingo ante el Girona, fecha 13 de la Liga de España. Más allá de eso, desde un tiempo a esta parte, viene siendo habitual las preguntas para el técnico chileno, que aún no renueva su vínculo con el Betis. ¿Cuál es la prioridad hoy de Pellegrini? ¿Renovar con el Betis? ¿Tener una chance de dirigir a la selección chilena? Esta es la reflexión que entrega el ingeniero.
La prioridad mía es ganar a Girona este partido el día domingo y ya veremos el futuro cómo se va desarrollando. Son temas largos que no son fáciles de aclarar en una conferencia de prensa. Ya veremos cuando solucione el problema cuál es el futuro de mi persona. Quien lo digo, lo he dicho muchas veces, las dos partes son muy importantes para mí. Hoy día estamos muy comprometidos en el Betis, 5 años, 6 años, muy comprometidos con su hinchada, y también hay una selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas.
Cambiamos de deporte y hablamos de la Fórmula 1, porque durante esta madrugada, anoche y la madrugada de hoy, se disputaron los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas. La protagonista no fue la esfera, que vemos en imágenes a quienes nos ven a través de BioBio TV, no fueron los grandes tiempos, porque el protagonista o la protagonista fue precisamente una tapa de alcantarilla, que otra vez, tal como el año pasado, generó dos banderas rojas. El año pasado, recordando además que generó un inconveniente en el auto de Carlos Sainz, que en ese momento piloto de Ferrari, que lo dejó fuera de la competencia. Paralizaciones de la práctica libre número 2 a propósito de esta etapa de alcantarilla que incomodó y muchísimo a los equipos y también a los pilotos. Lando Norris, quien es piloto de McLaren, británico, líder del Mundial de Conductores, a propósito de cómo ha sentido su coche, su monoplaza, en la previa de lo que puede ser un paso muy importante de Norris para quedarse con el título de esta temporada.
Aquí siempre es difícil. Creo que sentí mejor el auto que el año pasado y eso ya es algo positivo. Tengo buenas sensaciones y pese a que no se corrió mucho, el ritmo claramente está. Dimos pasos adelante desde la práctica 1 a la 2 y esperamos hacer lo mismo desde la 2 a la 3.
Hoy por la noche se correrá o se disputará la tercera práctica libre de este gran premio, la clasificación para la carrera en la madrugada de mañana a la 1:00 a.m, mientras que la carrera, el gran premio de Las Vegas, la antepenúltima fecha de la temporada de la Fórmula 1 2025, está programada para el domingo desde la 1:00 a.m. también. Muchas gracias.
Chao. Gracias, Felipe.
¡Atención, mueblistas! Llegó el mes del mueblista Imperial. Aprovecha hasta 70% de descuento en herrajes, herramientas, melaminas, quincallería y mucho más. En nuestras tiendas te esperan exhibiciones de marcas innovadoras, concursos y ofertas exclusivas cada semana. Y, por supuesto, nuestra exclusiva marca Cuts, con los sistemas de organización y herrajes que tus proyectos de mueblería merecen. Solo hasta el 24 de noviembre. Visítanos en tiendas, en imperial.cl o desde la app Imperial. Porque con Imperial, tu talento es un buen negocio. Imperial, el especialista para especialistas.
Faltan 5 minutos para las 10:00 a.m.
El Ministerio Público informó sobre el avance de las diligencias realizadas en el marco de la tragedia en Torres del Paine, la cual culminó con 5 personas, turistas extranjeros, fallecidos y 27 lesionados.
Se confirmó que las víctimas murieron a raíz de hipotermia y que será interrogado el director nacional de la CONAF, Rodrigo Illesca. En el Congreso, en tanto, el diputado José Miguel Castro solicitó la apertura de una comisión especial investigadora para esclarecer todos los hechos. Nos informa Carlos Godoy.
Hipotermia fue la causa de muerte de los 5 turistas extranjeros que murieron en el Parque Nacional Torres del Paine. La tragedia acontecida en el sector de los perros dejó además 27 personas lesionadas, todas de carácter leve. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones ha tomado declaraciones a sobrevivientes, funcionarios de CONAF y trabajadores de la concesionaria Vértice. Además, ha incautado dispositivos y vestimenta para reconstruir los hechos. El miércoles, el director regional de CONAF, Mauricio Ruiz, reconoció la ausencia de personal en el sector y explicó que los funcionarios descendieron para ejercer su derecho a voto. Pese a lo anterior, CONAF informó que instruyó una investigación administrativa y aseguró que ese día el parque contaba con 51 funcionarios. Ante esto, el fiscal regional Cristian Crisóstomo señaló que no se descarta un eventual incumplimiento de deberes de cuidado, motivo por el cual serán citados guardaparques ausentes ese día y el director nacional de CONAF, Rodrigo Illesca.
La causa de muerte de las 5 personas se refería a una hipotermia. Se pidieron los antecedentes y están identificados los funcionarios de CONAF que estaban o no estaban trabajando aquel día.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que se trabaja con consulados para la repatriación de las víctimas.
Se procedió al traslado de los cuerpos desde el parque a Natales y hay una serie de protocolos de rigor que se tienen que realizar.
Las víctimas preliminarmente identificadas son Cristina Calvillo Tobar y Julián García Pimentel de México, Nadine Lichey y Andreas von Payne de Alemania y la británica Victoria Bond. Un amigo de esta última entregó una declaración por redes sociales.
Estamos todos completamente devastados y con el corazón roto. Y nuestro cariño está con todos los que la conocen y la quieren. Su madre, su pareja, su familia, sus amigos cercanos. El dolor es indescriptible.
Elvis Núñez, presidente del Sindicato Nacional de CONAF, pidió transparencia en la investigación interna.
Exigimos la transparencia y claridad necesaria que determine la responsabilidad administrativa de actores fundamentales como son el director regional de Magallanes, el superintendente del área.
En el Congreso, el diputado RN José Miguel Castro solicitó la apertura de una comisión especial investigadora para determinar determinar los hechos.
Toda institución, toda autoridad que tenga algún grado de responsabilidad tiene que responder. Nosotros hemos solicitado en carácter de urgente crear una comisión investigadora.
Por último, la Contraloría Regional solicitó a la Municipalidad y a CONAF informar qué medidas han aplicado para controlar el acceso y seguridad en el parque, fiscalizar excursiones y garantizar la idoneidad de los guías turísticos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Para recuperarse de ese resfrío, tiene que abrigarse bien.
Amiga, a sentir mejor, un incienso y manifiesta.
Hijito, un ajo bajo la almohada en las noches y santo remedio.
Perro, si quería estar bien de salud, una hora agua con hielo, letal.
Muchos aseguran salud. Experto solo hay uno. Bupa Seguros. Asegura tu salud en bupaseguros.cl.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más.